O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu luz check engine, luz ABS o luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. Oh, 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 O'Reilly
Auto Parts. AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at Rubrik.com. That's Rubrik.com.
Hola, hola y bienvenidos a Por Orejas, el podcast de Motorsport Network relacionado con toda la actualidad del Mundial de MotoGP. Yo soy Uri Puigdemont y, como siempre, al otro lado del cable está mi otro yo, Germán García. Hola, Germán.
Hola, Uri. Buenos días. Estupendamente aquí. Encantado de estar contigo una vez más.
Bueno, pues lo que parecía imposible ha pasado y veremos cómo amanecemos próximamente. Valentino Rossi ayer dijo adiós al Mundial que le ha hecho leyenda. Nunca mejor dicho, porque este domingo por la noche, después de su última carrera de MotoGP, recibió el MotoGP Legend. Qué decir, que fue una jornada absolutamente emocionante, mucho más, yo creo, de lo que la gente se imaginaba y mucho más festiva de lo que incluso Rossi había podido predecir. Se lo pasó tremendamente bien. Estuvo fantástico, se lo pasó en grande y yo tuve la sensación de que ayer Valentino, que por la dimensión del personaje, yo siempre tuve la sensación, especialmente en la última etapa suya en MotoGP, de que levitaba un poco, ayer bajó a la tierra. Y bajó a la tierra para divertirse con toda su familia, con la familia que le ha acompañado en estos últimos 26 años, pero sobre todo desde que se convirtió en la referencia, en el icono mundial del motociclismo moderno, que es una posición que ha ocupado, pues diríamos, en los últimos 20 años. Germán, ¿qué te pareció la despedida de Valentino? Y bueno, luego hablaremos de lo que nos viene por delante sin él.
Bueno, como tú dices, Valentino tuvo un fin de semana como merecía, ¿no? En las últimas temporadas y este año sobre todo, el nivel competitivo de Valentino había sido ya muy bajo y parecía que el declive era evidente. En cambio, en este último fin de semana parece que como si los astros se hubieran alineado para que el italiano fuera un pelo más competitivo, lograra clasificar directamente para la Q2 y acabar la carrera entre los 10 primeros. Yo creo que eso fue lo que a Valentino realmente le alegró, ver que en su última carrera, cuando él ha decidido irse, todavía podía estar entre los 10 mejores pilotos del mundo, ¿no? Como él mismo dijo. Y después otro detalle muy, muy importante, creo yo, es que Valentino destacó que lo que más le había gustado de todo este fin de semana de homenaje, regalos, etcétera, etcétera, fuera que los pilotos de la Academy llevaran cascos suyos, ¿no? Que eso evidentemente es un detalle muy bonito, pero sobre todo lo que yo creo que es importante es el legado a nivel deportivo que deja Valentino después de una época en la que los pilotos españoles fueron muy dominadores en todas las categorías y los italianos parecía que se diluían y solo los resultados dependían de Rossi. Hablamos de hace 8 o 10 años cuando debutó Fenati, etcétera, etcétera. Rossi fue capaz de organizar una escuela de pilotos italianos que han acabado siendo parte importante de las parrillas, como el mismo domingo cuando Pecco Bagnaia, que yo creo que es su alumno más destacado junto con Franco Morbidelli, logró la victoria en Valencia, dejando claro que es un piloto para tener muy en cuenta el año que viene de cara al título.
El fin de semana estuvo lleno, estuvo plagado de eventos conmemorativos, de celebraciones y sobre todo de abrazos. Algunos de los más destacados, tanto Aprilia como Honda como Yamaha, rescataron de sus museos o de sus fábricas las 9 motos con las que Valentino se proclamó campeón del mundo. El jueves Valentino eso no lo sabía. Y Valentino fue trasladado a la zona del paddock en la que uno a una fue descubriendo las motos. Y en su cara pudimos ver la de aquel chavalín que en el 96 debutó en el Mundial y que en el 97 ganó su primer título de 125. Se subía a la Aprilia, sobre todo cuando se subió a la Honda 500, la última con la que fue campeón, o sea, la última moto de 500 campeona del mundo, se le iluminó la cara, incluso llegó al extremo de sugerir a Honda a ver si finalmente cumplía la promesa que él dice que le habían hecho y se la entregaba. Lo que pasa es que al día siguiente Alberto Puig, team manager de Honda, me parece que no lo quiso ver así y también defendió que esa moto es súper importante para el museo de Honda. El fin de semana prosiguió, se pintó un absolutamente fantástico mural con la cara de Valentino, se fue pintando, un artista barcelonés lo fue pintando a lo largo del fin de semana. Y el sábado por la tarde, ya completado, pidió la presencia de Rossi, que firmó el mural. Ha quedado fantástico en lo que denominaron la Plaza Valentino Rossi. Y luego el domingo Rossi recibió la visita de uno de esos ídolos en el box, le hizo la sorpresa a Ronaldo Nazario, el futbolista del Barça, del Inter, del Madrid, que era siempre uno de esos ídolos. Y hubo una frase de Valentino que después se me quedó grabada, ¿no? Que fue, yo con Ronaldo entendí lo que la gente sintió o sentía al verme a mí. Es decir, una vez más, él se puso al otro lado, que es una cosa que yo creo que este domingo estuvo muy presente, ¿no? Hubo varios detalles. Cuando acabó la fiesta, todo el paddock salió a hacer el paseillo por el carril de entrada al box. El equipo Suzuki le había preparado una pancarta, varios pilotos salieron a darle la mano y luego él se metió en su box, fue manteado y allí el protocolo establecía, Dorna le había dicho tranquilo que cerraremos el box. Él al llegar ese momento dijo no lo cerréis, dejarlo abierto y que entre quien quiera. Eso yo creo que transmite de alguna forma esa idea que a mí, al menos que yo me llevé este domingo, de que Valentino bajó a la tierra, porque él, que siempre ha estado rodeado de seguridad, obviamente, tenía que ser así, porque si no se lo comían. Pero en esta ocasión, él quiso de alguna forma mezclarse con la que ha sido su familia. Y yo creo que fue un detalle brutal. Se vieron unas imágenes absolutamente tremendas de Valentino dentro del box, pasándoselo en grande. O sea, Valentino, aunque la gente no se lo crea, y tú y yo, Germán, que de alguna forma hemos coincidido con él a lo largo de muchos años y en muchas ocasiones, no es una persona extremadamente extrovertida. Lo que pasa es que tiene un duende, tiene un genio que lo hace único. Pero en estos saraos, él es especialmente ocurrente, pero él no lleva la voz cantante, intenta no llevar la voz cantante. Pero en cambio, en esta ocasión, se soltó mucho. No sé si se me va la olla o...
Sí, no, fue así. Además, un detalle, por ejemplo, cuando hizo la rueda de prensa el jueves, de una rueda de prensa especial, como su último gran premio en solitario, cuando acabó, Valentino pidió a la gente que subiera a hacerse fotos con ellos. Y fue el propio Valentino que pidió que subiera la gente de Yamaha, la gente de Petronas, la gente de... Y la gente fue subiendo y todo el mundo se quería hacer una foto con él. Y fue súper abierto. Y él, nadie ahí dijo, no, tú no, que tú no sabemos quién eres. O sea, fue...
Incluso a periodistas, que hubo más de uno que derrapó para hacerse la foto.
Pidió a los periodistas que subieran a hacerse fotos, que quería hacerlo, ¿no? Que fue un detalle que dices, bueno, pues es lo que tú dices, que él estaba disfrutando de su momento. Y yo creo que lo más importante, ya para terminar esta chapa insoportable, es que Rossi en su último día fue feliz y estuvo contento. Que pues, no fue ni enfadado ni triste. Y eso creo que es el mejor broche para un corredor de leyenda como es Valentino.
Sí, es como que se fue en paz, ¿no? Y que fue todo muy bonito. Y además, como tú comentabas antes, en el top 10, que no es nada fácil a día de hoy en MotoGP. De hecho, el sábado es verdad, además, él agradeció a Pecco Bagnaia que le metiera la Q2 y hizo una carrera mucho más que digna, yo diría que probablemente la mejor del año, porque no hay que olvidar que las otras que había hecho top 10 habían caído muchos pilotos, también es verdad que aquí faltaban las dos Hondas, se cayó Rins, pero hay que tener en cuenta que...
Precisamente a Rins pues, se paró en el paddock para, creo yo, que darle las gracias.
Solo
para poder jugar el décimo.
Fue uno de los que vimos. Entonces, sí, yo tengo la sensación de que se fue en paz. Veremos ahora cómo se presenta esta próxima etapa, ¿no? Porque no es sencillo. Yo creo que los promotores, los broadcasters no tienen nada claro a qué va a venir en los próximos años con la ausencia de Valentino. Esperemos, crucemos los dedos para que tengamos de vuelta a Marc Márquez pronto y a partir de ahí volver a construir. Nada será igual sin Valentino, eso es evidente. Eso lo sabe todo el mundo porque estamos hablando de un personaje único. Ya no solo por lo que ha ganado a lo largo de su carrera, sino porque, y tú lo sabes muy bien, Germán, yo me acuerdo la primera etapa en la que nos conocimos, que bueno, había alguno entre nosotros, los colegas, que tenía alguna reticencia, que intentaba, bueno, Valentino, sí, pero tal, pero luego te sientas con él, los que hemos tenido el privilegio de sentarnos con él, te das cuenta de que es otra historia, de que incluso, con un entrevistado que se prepara la entrevista, que intenta, pues eso, ¿no? A buscar a cómo sacar lo mejor de él. Él, cuando tú vas, él ha ido y ha vuelto 7 veces. Y eso es una cosa que no es muy fácil de encontrar.
Bueno, es como lo que decíamos el otro día, ¿no? Que en la pista ha sido una leyenda absoluta y en la sala de prensa ha sido el campeón del mundo cada año.
Sí,
como
sí,
era,
sí.
O sea, como era Mourinho, ¿no?
Era una... Bueno, con distinto estilo.
Bueno, con distinto estilo, pero me refiero a que en el trato y en el manejo de los medios de comunicación, Rossi ha sido el mejor y todos han aprendido de él, que eso también es importante. También ha dejado una enseñanza muy importante en este tema.
Era una pasada sentarse a hablar con Valentino, incluso a atender a sus ruedas de prensa, porque era ocurrente, era hábil, era perspicaz, era incisivo, cuando tenía que ser afilado lo era. Era una pasada. Bueno, veremos a ver, porque parece que lo hayamos enterrado. Veremos a ver qué pasará en esta próxima etapa en los turismos, a ver cómo le va y esperemos volver a encontrarnos. Él ha dicho que el año que viene probablemente se deje caer por el paddock en alguna ocasión, que no tiene muy claro cómo le va a sentar eso, porque a lo mejor no se encuentra todo lo a gusto que a él le gustaría por el hecho de que, bueno, él ha estado acostumbrado en, ya decimos, 26 años enfundado en el perfil de piloto. Veremos ahora, porque de lo que yo creo que nadie tiene ninguna duda es que Rossi no va a ejercer de team manager o de team principal del equipo por más que lleve su nombre, el VR46. Entonces, yo creo que será como una celebrity que aparece de vez en cuando y evidentemente a la que se le escuchará muchísimo, pero sus apariciones yo diría que serán puntuales. Habrá que ver, insisto, cómo le sienta. Si vete a saber, a lo mejor le pica el gusanillo y quiere volver y quiere de alguna forma perpetuarse un poco más aquí.
Yo creo que ese gusanillo lo va a solventar con el tema de los coches, ¿no? Yo creo que en el momento en que él vea que tiene la inquietud y la necesidad de competir y el olor a gasolina, tiene la salida de los coches y que seguro que va a encontrar ahí un camino para estar unos años compitiendo.
Sí, lo que pasa...
Yo estoy convencido de que lo vamos a ver por el paddock de MotoGP, pero no tanto como la gente se piensa.
Sí, yo también lo creo, sobre todo en esta primera época. En esta primera época yo creo que además también
le irá bien. Un duelo ahora, después de ser piloto de MotoGP, como él dijo...
En marzo yo creo que será duro. En marzo será el momento, ¿no? Cuando, igual que haciendo un paralelismo un poco macabro, pero cuando tú pierdes un ser querido, ¿no? Tú pasas un duelo, los primeros días a lo mejor no te enteras demasiado, las primeras semanas entonces empiezas a dar revueltas y luego cuando llega un momento en concreto en que echas de menos a esa persona en concreto es cuando se te viene el mundo encima porque te das cuenta de que ya no está, ¿no? Pues yo creo que eso es lo que probablemente le pase a Rossi cuando vea en febrero que los demás pilotos, además los de la Academy, ¿no? Que seguramente le mandarán mensajes, le pedirán consejo, pues se vayan a los test de Malasia y él no. Entonces, ahí veremos realmente cómo le sienta el haber dejado de ser piloto de MotoGP. Cerramos el capítulo de Valentino. Hemos sido unos privilegiados por poder asistir al último, pero esto sigue. Y este domingo hubo una carrera en la que Ducati volvió a perpetrar el dominio absoluto que ha impartido en el último tramo de Mundial. Como decíamos hace unos días, Pecco Bagnaia llegó tarde, porque si no hubiera llegado tarde y hubiera sido un poco más incisivo o hubiera podido apretar un poco más o no hubiera tenido pues ese par de errores que tuvo tanto en Mugello como en Misano, más las dos gomas defectuosas que con las que corrió, pues a lo mejor estaríamos hablando de otro desenlace. En cualquier caso, dominio brutal de las Ducati, que firmaron su primer triplete de la historia con Pecco, con Martín y con Miller. Y bueno, una carrera que yo no sé si tú coincides conmigo en que deja más incógnitas que certezas.
Bueno, yo lo que
no veo... tanto por Ducati, perdón. No. Sí. No. Evidentemente, la única certeza es que, o la certeza más evidente, es que la Ducati va como un avión, va como un tiro y no solo en recta. A partir de ahí, yo creo que genera más dudas todo el resto de resultados que no certezas. Perdón, que te he cortado.
Vamos, o sea, si vamos por partes, hablamos de Ducati. Ducati este domingo ha culminado el proceso de esta temporada que empezó de forma explosiva con en Qatar, logrando poles a Martín, Pecco, sus primeros podios, luchando por primera vez por la victoria de forma clara, incluso Zarco, Miller ganando en Jerez y Portimao. Luego tuvo una especie de valle, de una zona valle de la temporada, para acabar, como tú dices, de forma explosiva y culminar la temporada con un triplete, el primer triplete de su historia, cosa que no había conseguido nunca y lo que creo que le sitúa ya en la rampa de lanzamiento para que el año que viene, con 8 motos, 5 de ellas oficiales y con 5 pilotos que este año han conseguido podios, sea realmente convierta al Mundial de MotoGP en un coto prácticamente cerrado para ellos. Y después, totalmente de acuerdo contigo, o sea, Fabio Quartararo ha planificó la temporada, le salió la temporada, hizo lo que tenía que hacer y le salió perfecto. Pero le salió perfecto porque Pecco tuvo mala suerte con los neumáticos y tuvo dos caídas inesperadas. Si no llega a haber solo una de esas caídas o uno de esos factores, a Fabio se le hubiera hecho muy larga la temporada. Porque después de ganar se ha visto que se ha desconectado absolutamente y que no ha estado, bueno, al final de temporada de Yamaha. También puede ser que Fabio haya apostado por decir, bueno, que Yamaha se dé cuenta que la moto tampoco es tan buena y que no se crean que porque hemos sido campeones no hay que mejorarla. También puede ser un aviso, pero se lo hubiera hecho muy larga la temporada. Yo veo a Ducati muy fuerte, veo al equipo muy, muy unidos entre ellos, esperemos que esa unión dure y ese buen rollo dure. Los pilotos no hablan de personalismos, no hablan de yo hago, yo esto, yo lo otro. Somos, hacemos. Miller destacó incluso el papel de Michel Pirro como probador. Le quiso poner también en una rueda de prensa, decir su nombre, citarlo y darle el valor que tiene. Y yo creo que Ducati está consiguiendo con pilotos jóvenes, con hambre, con ganas de hacerlo bien, algo muy importante, que es que poner la moto en el centro de lo que es el deporte y cada piloto intentar adaptarse sus características a cómo funciona la moto. O sea, dejar al lado el ego de decir, no, yo soy piloto y quiero que la moto gire más o gire menos o haga esto o haga lo otro, y adaptarse ellos un poco en base a sus características a la moto. Y esto lo están consiguiendo unos con más acierto que otros, porque Pecco yo creo que ha hecho una segunda parte de la temporada sensacional, pero por ejemplo, Jorge Martín, yo le veo un piloto que el año que viene ya puede estar en la lucha. No digo para ganar el Mundial, pero puede estar en la lucha.
Y para dar un paso más.
Y en 2 años, cuidado con este tío, porque es un piloto con una raza y con una determinación realmente extraordinaria. Porque lo que hizo ayer de salir a carrera, después de prácticamente no dormir toda la noche en ayunas y después de una noche del loro, como se dice vulgarmente, y hacer la carrera que hizo, cuidadito, con el carácter y la personalidad que eso significa.
Sí, yo creo que ya tendremos tiempo a lo largo de este invierno de analizar un poco lo que ha hecho Ducati, que me parece absolutamente brutal, de la mano de Gigi Dalligna, que ha sido el que le ha dado la vuelta a la fábrica. Pero yo creo que ha sido un poco una combinación de distintos factores que han terminado por ofrecer, por dar y por parir esta estructura en la que, como tú muy bien decías, la moto es el centro del proyecto. Y a partir de allí pues se van incorporando pilotos, pero siempre teniendo claro que la moto es la que manda. Un poco, y la gente, los puristas me perdonarán la comparación si patino, pero es lo que pasaba y lo que probablemente pase en la Fórmula 1 con Red Bull. Red Bull tiene el coche, porque ya nadie duda de que Red Bull, en la mayoría de temporadas, hace el coche. Adrian Newey, que es el capo a nivel técnico, es un poco el que marca la línea. Y los demás pilotos, los pilotos que llegan, son los que tienen que adaptarse al coche, porque del coche no hay dudas. Hay dudas, a lo mejor, de los pilotos. Pues un poco es la transición que ha hecho Ducati en estos últimos años, ¿no? En la que lo comentábamos estos días, Germán. Ducati ha pasado de ir a fichar a un piloto super top como Jorge Lorenzo para intentar calibrar, para que hiciera de termómetro de la moto, a dar por sentado que la moto es la buena y que de alguna forma se ponga en duda, no se me malinterprete, no porque se dude de ellos, sino que el elemento a testear sea los pilotos que van encima de ella. Entonces, eso es un proceso que no es nada fácil y que se ha hecho a la perfección. Además, ahorrando mucho dinero en sueldos de pilotos, porque no nos olvidemos que Ducati, bonus aparte, ha pasado de pagar casi 13 millones a Lorenzo y más de 6 a Dovi, a entre los dos, entre Pecco Bagnaia y Jack Miller, no llegar a 3 millones. O sea, eso es una auténtica rebaja en toda regla. Entonces, bueno, no hay que olvidar también que en este proceso, en esta transición, probablemente, y ahora me dejo llevar, pero tengo la sensación de que la cintura de Ducati probablemente sea mayor que la de sus competidores japoneses. Cambiar una inercia de muchos años en una fábrica japonesa, yo no sé lo que debe costar, pero no me lo quiero ni imaginar, porque cuando tú hablas con los elementos europeos que están dentro de las estructuras japonesas, la sensación que te llevas es que cuesta muchísimo cambiarles. Además, no solo eso, sino que tú les intentas demostrar a los japoneses que hay que cambiar el paso, que hay que cambiar esto, que hay que modificar lo otro, y ellos a lo mejor te dicen que sí, pero luego no se hace. Porque
se hace con otro ritmo, porque yo, por ejemplo, ayer hablaba con un ingeniero de un equipo japonés y decía, concretamente de Suzuki, yo le decía que, porque él me pedía un poco la opinión que tenía yo sobre qué había pasado con Suzuki este año, yo le decía que la impresión es que se habían quedado un poco dormidos, ¿no? Que habían, que no ponían duda que estaban desarrollando la moto, pero que los pasos eran tan lentos que no se percibía, ¿no? Y el ingeniero me decía, es que esa percepción es errónea, porque en Suzuki se trabaja muchísimo las 24 horas del día, ¿eh? Para mejorar la moto y para hacer evoluciones y tal. Pero claro, es que decía que ganar cada milésima es que es un mundo de trabajo. Y que Suzuki tenía su ritmo. No lo dudo, que trabajen y que un día lo logren. Pero la percepción que yo tengo y sigo teniendo es que la lentitud de Suzuki es lo que le ha condenado este año.
Yo creo que en el caso de Suzuki, y pudiendo estar de acuerdo contigo en eso, el caso de Suzuki es un caso aparte, porque la coyuntura en la que se disputó el Mundial del año pasado no tiene absolutamente nada que ver con la coyuntura que se ha dado este año. O sea, no nos olvidemos que el año pasado el campeón del mundo ganó una sola carrera. Este año, Marc Márquez, por decir uno, ha ganado 3 carreras y no está ni en el top 5. Pecco Bagnaia ha sido probablemente el más regular de todos y no ha ganado el Mundial. O sea,
eso te lleva a la conclusión de que cada Mundial tiene sus idiosincrasias
y sus tiempos.
Sus tiempos, ¿no? Entonces, el año pasado era un Mundial que había que afrontarlo de una manera y Suzuki yo creo que fue quien mejor leyó lo que había que hacer y Joan Mir se encontró el día exacto en el sitio exacto.
Yo creo que en el caso de Suzuki, o sea, ellos tienen la sensación de que no han hecho nada distinto.
Ya, bueno, pues...
No han hecho nada distinto.
No sé, espero que se hayan dado cuenta, porque lo que no...
Eso es lo que este domingo...
Uri, es que Ducati sea capaz de cada domingo de carrera o cada fin de semana de carrera sacar alguna novedad en la aerodinámica, un cambio en un ala. Ahora este fin de semana traían con unos deflectores en la parte baja de la quilla con una entrada de aire. O sea, cada fin de semana traen una cosa nueva y en Suzuki siguen sin tener todavía este año acabado el dispositivo trasero. No sé.
Sí, estoy plenamente de acuerdo contigo. Hay otro elemento a tener en cuenta y no solo con... O sea, no para, de alguna forma, enfrentar el modelo de Suzuki al modelo de Ducati, ¿no? Que probablemente estemos hablando de Ducati como la moto que más ha crecido. Pero hay otro elemento a tener en cuenta, que es el otro día fuimos a comer a Ducati, al hospitality de Ducati, y luego estuve 5 minutos charlando con David Tardozzi, una persona que me parece absolutamente extraordinaria a nivel humano y una pieza muy valorada dentro de la estructura de Ducati, ¿no? Porque es el componente humano, la emoción, el fuego. Entonces, él me comentaba, yo le felicité por la temporada, le dije, ostras, es que estáis on fire, ¿no? Y él me decía, es que ahora nos lo estamos pasando en grande. Es que los pilotos que han venido, los pilotos que tenemos ahora, han llegado con un hambre y con una amplitud de miras que les permite exprimir al máximo los puntos fuertes de la moto y no obsesionarse con las debilidades, sino intentar trabajar para mejorar, aunque sea un poquito. Y, de alguna forma, sin decírmelo, implícitamente, yo creo que la conclusión que yo saqué es que hasta ahora los pilotos que habíamos tenido, hablando de Dovi, hablando de Jorge, pues probablemente por el ego y por la dimensión de los pilotos, eran un poco más reacios a adaptarse a ellos. Por más que, evidentemente, Jorge se adaptó muchísimo, ¿eh? Se tuvo que adaptar muchísimo. Pero ese cambio de mentalidad, pues, es el que probablemente ha permitido que la moto crezca más rápido de lo que crecía en los últimos años.
Pues como tú has resumido muy bien, yo creo que Ducati ha hecho un salto muy importante y lo que decíamos antes, que al final ellos han puesto la moto en el centro del proyecto y como decía Miller, este domingo, después de acabar la carrera en el podio, que los rivales se vayan preparando porque el año que viene van a dar miedito.
Hace nada hablábamos de Suzuki. Ayer vimos a Joan Mir muy, muy, muy tocado. Yo estuve en su comparecencia de prensa y la verdad es que nunca lo había visto tan hundido. Nunca lo había visto tan hundido. Luego lo comentamos con algún otro colega que estuvo allí, vino a nuestro sitio en la sala de prensa y me dijo, Uri, ¿tú has estado en lo de Mir? ¿No te ha parecido brutal? Digo, sí, sí. Digo, es que parecía que se estaba aguantando para no romper a llorar. Y fue un cuarto, terminó cuarto. O sea, ha habido resultados mucho peores, pero además es que se le vio pasándolo muy mal delante de nosotros. Y no porque especialmente hiciéramos preguntas incómodas, simplemente le preguntamos qué había pasado y cómo se sentía. Pero ayer yo creo que fue uno de los domingos más difíciles de digerir por Joan, porque él se veía para ganar, y se dio cuenta de que no llegaba.
Sí, ese es el tema. Él después de acabar, después del fin de semana muy bueno, y después de acabar liderando el warm-up por la mañana, que lo tenía todo en su sitio y tenía ya los neumáticos elegidos, etcétera, etcétera, él se veía para ganar esta carrera. Él se veía para ganar esta carrera, que es donde precisamente ganó el año pasado, que hubo dos carreras en Valencia, logró su primera victoria y a la semana siguiente remachó el campeonato del mundo, ¿no? Y él se veía aquí para ganar. Y cuando empezó la carrera, se logró ponerse segundo, tener más o menos a Martín controlado y luego vio como las Ducati le pasaban y le dejaban atrás de esa manera, yo creo que él moralmente se hundió.
Se hundió.
Y no digo deportivamente, porque deportivamente aguantó hasta el final y al final fue la primera del resto, ¿no? O sea, fue el cuarto. Pero, claro, es que la diferencia con las Ducati ayer, con las tres primeras y con el resto de pilotos, parecía que eran en otra liga, ¿no? Y esto al final te da que pensar, porque es un momento importante. Los pilotos la mayoría de pilotos acaban contrato a final del año que viene, es el momento de tomar decisiones. Joan Mir es un piloto muy joven, él sabe que tiene tiempo todavía para, podría estar 2 años más en Suzuki, el que le queda y 2 más, y luego irse a otro equipo, pero a lo mejor no es el momento entonces, a lo mejor es ahora. Yo, como te comentaba ayer, y por lo que se explicaba de cómo estaba Joan en la rueda de prensa y cómo están las últimas, porque últimamente se le ve un poco tocado en ese sentido, era un día, es de aquellos días que tomas decisiones, ¿no? Y dices, bueno, como aquí no me veo capaz, empecemos a buscar otra situación, ¿no? Y esperemos que las cosas cambien. Yo creo que este test del jueves y viernes será muy importante para ver qué trae cada equipo y para intentar convencer a los pilotos, porque algunos están realmente ofuscados con que no se acaba de avanzar.
Veremos a ver qué pasa, porque vienen momentos cruciales para el futuro de Suzuki y para el futuro de sus pilotos, porque veremos. Yo este domingo a Joan lo vi muy, muy tocado, y es que las conversaciones para renovar o no renovar están ya encima de la mesa, se están produciendo. Entonces, bueno, veremos cómo todo se va desencadenando, pero bueno, yo, si fuera Suzuki, no estaría muy tranquilo, en contra de lo que me temo que pasa, sobre todo en los despachos. Realmente no sé qué pensar. Yo estaría bastante intranquilo, y tengo constancia de que hay miembros de dentro del equipo y muchos que no están nada tranquilos, porque se dan cuenta de que Joan ahora no siente que el equipo esté haciendo lo mismo que está haciendo él para intentar tirar esto para adelante y para intentar pelear por el título, que al fin y al cabo es lo que el domingo nos decía que había venido a hacer. Por eso estaba tan mal. Él nos decía, es que yo he venido aquí a ganar, yo no he venido aquí a pelear por terminar tercero. Entonces, veremos a ver cómo evolucionan las cosas. Muy rápidamente, vaya fin de semana para Honda, vaya temporada para Honda, pero vaya fin de semana para Honda, que desde 1992, si no voy equivocado, no se daba una carrera sin ninguna de las dos Honda oficiales en la parrilla. Paul tuvo un accidente muy bestia el sábado y se perdió la carrera el domingo. Desde mi punto de vista, y seguramente nadie me lo ha pedido, pero en mi opinión, absolutamente lógico que no saliera a correr, teniendo en cuenta que esta semana, en 3 días, se tiene que volver a subir a la moto en unos test absolutamente cruciales para Honda. Entonces, yo creo que cuando nos enteramos de que Paul no iba a correr, todo el mundo pensamos, normal.
A ver, Honda, todo empezó que antes del fin de semana Honda ya anunció o respondió, cuando le preguntaron, que no iba a correr Bradel el fin de semana de Valencia. Cuando Honda lanza ese mensaje de que no vas a sustituir a Marc Márquez, lesionado, y que solo vas a correr con un corredor el último Gran Premio del año, ya te das cuenta de que ese Gran Premio para Honda no tiene un valor excesivamente importante, porque si no, pues hubieras pedido a Bradel que corriera ese fin de semana. En cambio, Honda prefirió guardarlo al alemán para el test de la semana que viene, de jueves y viernes en Jerez. Entonces, la lectura que haces es, bueno, le preguntas a Paul Espargaró si realmente va a ser un fin de semana de ir a por todas o un fin de semana de guardar un poco, porque si lo que es realmente importante para Honda es el test, de no nos hagamos daño, ¿no? Bueno, esta pregunta que yo le hice el jueves a Paul, la respondió un poco así como diciendo, bueno, oye, yo estoy aquí para correr y si puedo, intentaré todo para hacer el mejor resultado, ¿no? Luego le pregunté a su asistente, ayudante o como se le quiera llamar, y él me decía que no, Paul está aquí para hacer el mejor resultado, irá a 100% en todos los entrenamientos y en todas las salidas y tal. Vale, muy bien, es su obligación, es su trabajo. Pero yo creo que al final, por casualidad, no digo que se fuera buscado ni nada, pero al final, de tanto va el canto a la fuerte que sufrió un accidente pavoroso. Paul, que bueno, y la suerte es que salió ileso, sin fracturas, porque lo normal es que de ese accidente...
Ileso yo creo que un poco...
Bueno, salió muy magullado, con mucho dolor y etcétera, etcétera. Pero que si se hubiera si Honda se jugara algo en la carrera del domingo, hubiera...
Es que el milagro fue que no se rompiera nada.
Exacto, ese fue el milagro, ¿no? Entonces, piensas, ¿qué es realmente lo importante para Honda? Es el año que viene y es el test, ¿no? Y entonces parece que este año, pues como decía Mark, llueve sobre mojado, ¿no? Primero se lesiona Mark, luego ahora se lesiona Paul. Bueno, ha sido un cúmulo, un final de temporada realmente muy negativo para Honda, que llevan ya 2 años un poco fuera de contexto y que necesitan urgentemente reaccionar y ponerse en la senda otra vez de lo que tiene que ser Honda en el Mundial de MotoGP.
Veremos a ver qué nos deparan estas dos jornadas de test en Jerez, a las que asistirás tú, Germán. Habrá cosas muy interesantes que intentaremos contar. Ahí estarán Remy Garner y Raúl Fernández, el campeón y subcampeón de Moto2 respectivamente, que ya correrán subidos a la KTM de la estructura Tech Tour. Y qué decir, ¿no? Un Mundial de Moto2 muy, muy espectacular, muy vibrante, muy apretado y que no se decidió hasta la última vuelta de la última carrera del Mundial. Yo la verdad me alegro mucho por Remy Garner porque me parece un tío estupendo, me parece un tío normal que a día de hoy cuesta muchísimo encontrar ya no solo en el paddock de MotoGP, sino en el deporte de élite y que veremos a ver hasta dónde pueden llegar estos dos fenómenos en MotoGP. Yo creo que nos depararán en un futuro, sobre todo, y esta es una opinión personal, Raúl, por la magia que lleva dentro, grandes tardes de carreras. No sé si piensas lo mismo o no.
Bueno, yo pienso que estoy de acuerdo contigo que Remy es un tío fantástico y ha hecho una temporada...
Un tío fantástico y un pilotazo, ¿eh?
Un pilotazo porque que ha hecho una...
El cambio que ha hecho...
Porque no es fácil para un piloto, para un deportista, pasar de ser un corredor que está siempre causando problemas, caídas, que nunca lograba acabar bien una carrera, etcétera, etcétera, a centrarse en un año como lo ha hecho y dominar, porque Remy el Mundial lo ganó la primera mitad de la temporada, ¿no? Porque... que fue cuando Raúl tuvo alguna caída, etcétera, etcétera. Pero, como tú dices, yo en MotoGP, si yo tuviera que apostar por uno de los dos en MotoGP, ¿cuál de los dos será más competitivo y puede conseguir más logros? Yo pienso que Raúl es un piloto que tiene un gen especial. Es muy joven, lleva 2 años en el Mundial y yo creo que nos va a dar muchas tardes de gloria, como decías.
En estos test no estará Marc Márquez, esperemos que sí pueda estar en los test del año que viene, de febrero, en Sepang y luego en Indonesia. Y nada más, yo cerraría con este deseo de que Marc, que está pasando unos días muy complicados, pueda volver a ser el de siempre, pueda volver a subirse a la moto y pueda volver a darnos el espectáculo que siempre nos ha dado. No sé si quieres añadir algo más al respecto.
No, nada más, como tú decías, el deseo es que Marc Márquez, sobre todo como persona, pues se recupere lo antes posible y como piloto, pues yo creo que el Mundial, después de la marcha de Rossi, necesita a Marc Márquez, ¿no? Que ha sido el piloto que más ha ganado en los últimos años, desde 2013, 6 campeonatos del mundo, de MotoGP, muchas carreras, mucho espectáculo. Quizá no volvamos a tener al Marc Márquez de los años 2014, 2016, pero sea como sea, Márquez es un piloto que tiene que estar este año en condiciones muy complicadas para él, comenzando la temporada tarde, etcétera, etcétera. Ha sido, ha ganado 3 carreras. Es que hablar de... Hay pilotos que se retiran sin haber ganado ninguna carrera. Hay pilotos que solo han ganado una carrera en su vida. Y este tío viene aquí en unas condiciones realmente malas, con la moto que no funciona, etcétera, etcétera, y va y te gana 3 carreras, ¿no? Yo creo que un activo tan importante como este tiene que estar en la pista y lo antes posible.
Pues crucemos los dedos para que así sea. Se va una temporada y en 3 días empieza otra, porque tenemos los test de invierno a los que tú irás, Germán. Muchas gracias una vez más por compartir, muchísimas gracias por toda esta temporada, ha sido un placer poder charlar contigo, charlamos muy a menudo, charlamos varias veces al día, pero... yo en estos ratos que paso contigo me lo paso especialmente bien. Espero que los 3, 30, 300, 3.000 o 300.000 que nos escuchen también puedan disfrutar un poco. Y nada, hasta aquí. No os asustéis o no cantéis victoria, que volveremos prontito, seguramente después de estos test de pretemporada en Jerez. Un abrazo muy fuerte a todos y cuidaros mucho.